Como típico, como las cosas en Miami, son pintorescas, carismáticas, y es lo que tenemos aquí para el Campeonato Mundial de Fórmula 1. En la Liga Española de Fútbol, pese al hat-trick de Benzema, 3 goles, el Real Madrid ganó 6-0, pero yo me temo que ya es demasiado poco, demasiado tarde. Pese a ese resultado, no va a ganar la Liga Española.
Pepe,
Está muy por detrás del
me
Barcelona.
preocupa lo de Messi.
Lo de Messi. El Paris Saint-Germain perdió
Sí,
contra el Lyon.
que lo abucheen y que lo sirven
Los
siendo el
están
mejor jugador.
abuchando. Es que Messi está acostumbrado a jugar en Cataluña, donde aunque juegues mal, siempre te van a estar aplaudiendo. Pero no, 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 no. En París las cosas no son así, mijito. No solamente Messi, también a Mbappé, ¿ok?
Si le dieron 3 de calificación, 3.
Así es. Así que, pero el Paris Saint-Germain todavía está en primer lugar en Francia. Muy incómoda la ventaja. Solo 6 puntos sobre el Lens y 6 puntos sobre el Marsella. Me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta
¿Qué?
aquí los deportes en Miami. Pepe
¿Ah?
Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La prisionera política del 11J, Lisandra Góngora, fue trasladada desde la prisión de mujeres del Guatao en La Habana a un penal en Isla de Pinos. Su esposo, Ángel Delgado, lo confirmó en comunicación con Radio Martí. El medio independiente La Hora de Cuba había informado anteriormente que fue desterrada a prisión en Isla de Pinos. Le han hecho chantajes psicológicos y el traslado se efectuó en un lugar lejos de su hogar. Sin notificar a la familia, dijo en Facebook, el primo de la prisionera, Edelmer Góngora, añadió que ahora se desconoce cómo se hará para enviarle alimentos y medicinas. Asimismo, el prisionero político Joandy Montiel Hernández, conocido como el Gato de Cuba, recibió un permiso para visitar a su familia en La Habana. El gato está confinado en la prisión de Valle Grande y está a pocos días de cumplir su condena de 2 años de privación de libertad. Fue arrestado por criticar al régimen comunista en sus transmisiones de redes sociales. Su condena fue por desacato. La noticia de la visita a su familia fue confirmada en Facebook por la activista cubana Daniela Rojo, quien comentó sobre la tristeza que ve en los ojos del prisionero político después de casi 2 años de encierro. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha alertado este lunes a empresas turísticas españolas presentes en Cuba que sus prácticas de contratación laboral violan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y otros referidos a los derechos de los trabajadores. Jaxi Cires, jefe de estrategia de la organización, así lo indicó a través de Radio Martí.
En los últimos informes, cuando se ha preguntado sobre si existen barreras de entrada para trabajar en el ámbito de la inversión extranjera o en el ámbito del turismo, la mayoría abrumadora de cubanos consultados han dicho que sí, que existen esas barreras discriminatorias, desde luego, y que la principal son las ideas políticas. Ejemplos de eso los tenemos todos claros. Por ejemplo, una persona que quiere trabajar en el ámbito turístico, primero el régimen y la policía política hace una investigación a nivel de barrio, consultan a los comités de defensa de la revolución y a otros mecanismos que ellos tienen para saber si la persona piensa como el régimen o no. De los diferentes informes sobre los derechos sociales en Cuba se desprenden varios aspectos críticos que han sido denunciados en otras ocasiones por otras organizaciones, pero que hemos creído importante reiterar a los inversores extranjeros en Cuba, principalmente aquellos que están en el ámbito turístico. En primer lugar, que la contratación laboral no la realizan ellos directamente como administradores o gestores de los negocios, sino que lo hacen por medio de unas agencias que pertenecen al gobierno cubano, y eso impide impide que el trabajador pueda negociar las condiciones laborales directamente con quienes son sus jefes. En segundo lugar, estas agencias del Estado cubano se apropian de la mayor parte del salario de estos trabajadores. Esto es una práctica que carece de toda ética y que es ampliamente condenada por la OIT. Y en tercer lugar, que en el ámbito específico de las inversiones y en el ámbito turístico, no existen mecanismos para defender de verdad los derechos de los trabajadores. No existe la posibilidad de que haya sindicatos independientes que defiendan las condiciones contractuales de los trabajadores, de que no se cometan injusticias contra ellos.
David López Alfonso e Ismael Hernández cumplieron una semana en un centro de detención para migrantes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, después de que aterrizaron el pasado 25 de marzo en los Cayos de la Florida con un ala delta con motor. Ricardo Quintana tiene más detalle de este caso y tiene el análisis del abogado de inmigración Willie Allen.
David López Alfonso e Ismael Hernández permanecen en el centro de detención para migrantes en el condado Broward, al norte de Miami. Arribaron al aeropuerto de Cayo Hueso el sábado 25 de este mes, luego de cubrir la distancia entre Tarará y el sur de Florida en este aparato perteneciente al Club de Aviación de Cuba. Estos dos cubanos se encuentran actualmente detenidos en un centro para migrantes de manera temporal y ya conocimos que cuentan con representación legal, un letrado entre los más prestigiosos de esta ciudad de Miami.
A mí me encanta la creatividad del cubano para escaparse.
El experimentado abogado cubano-americano Willie Allen ha asumido la defensa de estos dos cubanos de manera gratuita.
Plan mío, ya estamos comenzando con la información que vamos a presentar. Yo espero que para el lunes, martes más tardar, pidiendo su libertad condicional. Y eso está basado en que no se van a ir a ningún lugar, que no son carga pública, que no son un peligro a la comunidad y que tienen personas que los van a recibir y van a vivir con ellos. Si eso no ocurre, pocos días después, o tan rápido tengo la disponibilidad del juez, una vista de fianza.
En un comunicado, el Club de Aviación de Cuba informó que el ala delta motorizada les fue robada y pidió que se aplique a estos individuos las sanciones correspondientes a la gravedad del caso, así como la devolución del equipo sustraído.
Yo espero, el proceso, si están en detención, puede demorar 60, 90 días. Si logro sacarlos para la calle, va a demorar más tiempo.
Fuerte, creíble y consistente.
Preguntado sobre rumores que circulan en las redes sociales de que los dos cubanos del ala delta tienen vínculos con el Ministerio del Interior de Cuba, el doctor Allen dijo que se trata de cuestionamientos tontos y que serán los mismos implicados quienes tendrán la respuesta adecuada en el momento oportuno.
¿Cuántas personas han trabajado para el gobierno cubano y han desertado? ¿Cuántas personas han sido capitanes, comandantes, generales que han desertado y han sido recibidos aquí? Cuando ellos estén en libertad y han ganado su asilo, ellos pueden hacer su cuenta. Y estoy seguro que tú vas a entrevistarlo y que vas a hacer las preguntas para que las personas conozcan a Ismael y a David.
El régimen de La Habana canta victoria aun cuando los medios de prensa extranjeros acreditados en Cuba reportan que uno de cada cuatro cubanos convocados a las urnas no acudió a sufragar, un voto de castigo en medio de la aguda crisis social. El panorama lo expone Luis Guardia.
Cada cuatro cubanos convocados a las urnas no acudió a votar y un 10% de los que lo hicieron dejaron en blanco o anularon las boletas. Es decir, un tercio de los cubanos no siguió la doctrina oficialista. Pero desde este, la lectura era otra.
Yo creo que el pueblo dio una muestra de civismo, pero también de patriotismo, de lealtad a la revolución, de fidelidad con la revolución.
Sin la presencia de observadores internacionales, se realizaron los comicios. 470 vacantes en disputa para 470 candidatos propuestos por el oficialismo a través de sus organizaciones políticas y de masas.
Me parece que la cantidad de plazas es equivalente a la cantidad de candidatos, por lo tanto no hay elección.
Se van poniendo inconformes y se van poniendo en descontento.
El niño valsero Elian González, uno de los diputados elegidos, reconocía en esta entrevista realizada previa a la elección por TV Yumurí el llamado voto de castigo.
Hay muchos motivos también que hoy le dan al cubano para no votar y es un voto de castigo.
Nosotros no decimos otra cosa que no sea la verdad y con transparencia. Nosotros, no es el caso, pero nos pueden auditar, nos pueden revisar. Ahí están los datos.
La presidenta del Consejo Electoral Nacional defendió la transparencia del proceso.
¿Pudiera ahondar usted Las razones por las cuales se extendió una hora.
Al ser preguntada por la extensión del proceso de votación, respondió:
teníamos grupos de personas en muchos lugares que nos llamaron, reclamaron al Consejo Electoral la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Llego a las 6:10, llego a las 6:30, termino una concentración de un grupo de personas que estaban en una reunión a las 6:30 porque no pude terminar antes.
Conocedores del tema cuestionan los datos ofrecidos por el oficialismo ante la muy baja afluencia de público a tenor de las imágenes divulgadas por las agencias internacionales de prensa acreditadas en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Un grupo de migrantes cubanos fueron capturados por las autoridades en Guatemala mientras viajaban con un supuesto coyote. El traficante de personas aparentemente manejaba un vehículo en el que trasladaba 13 migrantes irregulares procedentes de Cuba y Venezuela. La Policía Nacional Civil de Guatemala precisó que el coyote fue identificado como Johnny N., de 28 años, y que eran 7 los migrantes cubanos y 6 los venezolanos. Una organización defensora de los derechos humanos afirma que durante el año 2022, policías y militares asesinaron en Venezuela a por lo menos 824 personas en diversas circunstancias, informa Carolina Alcalde.
Un informe de Lupa por la Vida, un proyecto de derechos humanos que monitorea las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, asegura que el 2022 se caracterizó por un alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad. El proyecto, que sustenta sus cifras en las bases de datos construidas por varias organizaciones de investigación y derechos humanos, resalta que el 66% de las personas asesinadas son jóvenes entre los 18 y los 30 años, y señala a la Policía Nacional Bolivariana de ser el organismo que más muertes habría causado, como explica Marino Alvarado, coordinador de investigación de PROVEA, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela.
La eliminación de la FAES no significó la reducción de la letalidad policial, porque hubo un reciclaje de los funcionarios de la FAES hacia otros componentes de esta policía.
Aunque el informe califica como positivo que el 2022 mostró una disminución del número de víctimas en comparación con 2021, también sostiene que no hay razones sólidas para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de violencia policial y militar. Y al respecto, Alvarado exhorta a las autoridades a garantizar la actuación de los funcionarios conforme a las leyes y a combatir la impunidad.
Que haya investigaciones genuinas sobre los autores materiales y las cadenas de mando en las ejecuciones extrajudiciales.
El mes pasado, el gobierno venezolano señaló a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cometer irregularidades y violaciones del debido proceso y presentó un escrito para desmentir las falacias de la agresión mediática y geopolítica para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad que aseguran nunca han ocurrido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela, ya que medicinas o alimentos, los venezolanos tienen que elegir cualquiera de ellas dos ante el aumento de la carestía de la vida, mientras el escándalo por corrupción ante la desaparición de unos 3,000 millones de dólares de PDVSA cobra fuerza. Aymara Lorenzo amplía.
Dorky Machado estuvo encerrada en su cuarto casi una semana pasando un episodio más de depresión. En enero dejó de tomarse el tratamiento médico porque tuvo que elegir entre las medicinas o cubrir los costos diarios de comida para ella, su esposo y su hija.
Siento triste, siento que no quiero seguir adelante, pero siempre pienso que tengo una columna fundamental que es mi hija, mi familia, mi esposo y bueno, y salgo. No te puedo decir cuánto necesito, por lo menos yo ayer realicé unas ventas y agarré $10 y compré pollo. Son compras diarias y sin embargo no llenan, no satisfacen mi nevera, está totalmente vacía. A veces me deprimo como ha pasado en varias ocasiones, pero a veces uno tiene que decir, no puede ser más fuerte que yo.
Según especialistas en Venezuela, se desconocen estrategias para el cuidado de estados depresivos que pueden propiciar casos de autolesiones y suicidios.
Hay todavía un número de cifras negras de casos que es muy difícil de sumar, más o menos alrededor de unos 1.100 casos en los últimos 3 años, 1.150 en el 2020, 1.160 en el 2021, un poco menos en el 2022.
Han pasado 2 semanas desde que se descubrió una nueva trama de corrupción en el régimen de Maduro con los fondos de PDVSA. Hasta el momento se desconoce cuál será el destino de los bienes incautados preocupados por las detenciones policiales que se han practicado. Mientras, los venezolanos esperan que el régimen responda por este dinero y que sea destinado para aliviar la crisis humanitaria que vive Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Taiwán reafirmó los lazos diplomáticos con Guatemala durante la visita de la presidenta taiwanesa a la nación centroamericana. Desde Ciudad de Guatemala amplía Eugenia Sagastume.
5 días después de que Honduras rompiera relaciones diplomáticas con China-Taiwán, la presidenta de esa nación, Tsai Ing-wen, visitó Guatemala para reafirmar los lazos de amistad y cooperación y reiteró que Guatemala es un sólido aliado diplomático de Taiwán en áreas como salud, economía y comercio, y agradeció el respaldo que han recibido del país centroamericano en medio de las tensiones que mantiene con China.
El año pasado, cuando a Taiwán nos tocó vivir las maniobras militares de China, Guatemala de inmediato salió a defender la justicia por Taiwán. En todas las instancias internacionales, el presidente Yamatei se valió de diferentes maneras en apoyo a la participación internacional de Taiwán.
La mandataria indicó que se había firmado un acuerdo básico de cooperación que permitirá agilizar los procesos para la formalización de donaciones. Por su parte, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei aseguró que la amistad entre Guatemala y China-Taiwán es inquebrantable y catalogó la visita como histórica.
Para Guatemala, esta es una visita muy significativa para renovar y reafirmar el total respaldo del gobierno de la República de China a Taiwán, reiterando el reconocimiento de Taiwán como una nación independiente y como la única y verdadera China con la cual se comparten valores democráticos de respeto mutuo e históricos lazos de hermandad.
Desde el punto de vista del experto en relaciones internacionales, Leonardo Ruiz, esta visita era algo predecible.
Era bastante como obvio que la presidenta Tsai Ing-wen viniera a reforzar esa relación porque son los 12 países que le quedan. Ha sido un beneficio ganar-ganar. A Taiwán le conviene que Guatemala le mantenga, así sea apenas estos de 14, 12 países que ahorita lo están apoyando, y a Guatemala le conviene siempre el apoyo que ha dado a muchas actividades, muchas inversiones.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Las autoridades mexicanas continúan las investigaciones sobre el incendio que causó la muerte de más de una treintena de inmigrantes después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometiera que no habrá impunidad. Amplía Sara Pablo.
Luego de la tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua, autoridades confirmaron el cierre de la estancia para las actividades de presentación y alojamiento de migrantes extranjeros con estancia irregular en el país. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que el área de alojamiento de la instalación migratoria quedó inoperable tras el incendio ocurrido la semana pasada, que provocó la muerte de 39 migrantes y dejó 27 heridos. Por ahora se habilitó el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, donde se dará continuidad al trabajo de la autoridad migratoria en dicha región fronteriza. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se han concedido 6 órdenes de aprehensión en contra de 3 funcionarios del Instituto Nacional de Migración, 2 policías de seguridad privada y el migrante que inició el incendio por los delitos de homicidio doloso y lesiones.
Se cumplimentaron 5 de las 6 órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables de los hechos y continúan las investigaciones sobre otras personas que pudieron estar involucradas en la tragedia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una breve visita a Ciudad Juárez en medio de protestas de migrantes y otros colectivos que demandaron justicia para las 39 víctimas mortales. El Ejecutivo no visitó a los heridos en los hospitales ni recibió a organizaciones no gubernamentales. Explicó momentos antes que esta visita ya la tenía prevista y era para otros asuntos. Atribuyó las protestas a la gobernadora de la entidad, Maru Campos. De acuerdo con comunicaciones oficiales, en su reunión privada el presidente señaló que se trataba de un día triste. Añadió que autoridades de Estados Unidos invierten millones de dólares a través de organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, esto no ha dado resultados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y terminamos este segmento en Ecuador, que ha declarado estado de excepción en zonas golpeadas por el narcotráfico y la criminalidad.
Decretamos el estado de excepción en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos.
En la zona 8 se reportaron 434 muertes violentas entre enero y mediados de marzo, del total de 1.151 asesinatos a nivel nacional. La medida, que tendrá vigencia por 60 días, permite la movilización de militares a las calles. Además, suspende derechos como el de poder reunirse.
Estado de excepción con toque de queda de 1 de la mañana a 5 de la mañana, que busca resolver los problemas de RAI.
Para enfrentar la inseguridad, Lasso también anunció el sábado la modificación de un decreto sobre la portación de armas.
Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento.
Señaló también que se prohibió la fabricación, registro y tenencia de armas artesanales. Las autoridades han identificado a 15 líderes del crimen organizado catalogados como objetivos de alto valor, de los cuales 6 ya han sido capturados. Durante 2022, Ecuador activó 3 veces el estado de excepción. Durante ese año, el país decomisó más de 200 toneladas de drogas en medio de enfrentamientos entre narcotraficantes que se disputan las rutas del tráfico de estupefacientes. Ecuador está localizado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína.
En otro vistazo a esta hora las noticias del mundo, Estados Unidos ha expresado a Arabia Saudita su desacuerdo con la sorpresiva decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de reducir su producción. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
La administración Biden expresó a Arabia Saudita que no está de acuerdo con la sorpresiva decisión de la OPEP de reducir la producción de petróleo cuando recibió un aviso sobre la medida. Dijo el lunes a la prensa John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
We don't think that, production cuts are advisable.
Él dice que no creen que los recortes de producción sean aconsejables en este momento, dada la incertidumbre del mercado. Los precios del petróleo subieron más de un 6% el lunes, después de que la OPEP y sus aliados, incluida Rusia, anunciaron el domingo nuevos recortes de objetivos de producción de alrededor de 1,16 millones de barriles por día desde mayo hasta el resto del año. Los funcionarios estadounidenses fueron notificados sobre los planes de la OPEP para reducir la producción antes de un anuncio el domingo que sorprendió a los mercados, pero no saben por qué se tomó esa decisión, según dijo Kirby. El portavoz trató de minimizar cualquier tensión entre Estados Unidos y Arabia Saudita, que presionó por recortes de producción el otoño pasado que enfurecieron a la Casa Blanca y llevó a la administración Biden a pedir una revisión de su relación. Una gran diferencia ahora es que los precios mundiales del petróleo rondan por los $80 por barril, en comparación con los $110 y $120 del año pasado, según dijo Kirby. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Las autoridades de Irán anunciaron que los centros de enseñanza podrán dejar de ofrecer servicios a las alumnas que no cumplan las leyes que imponen el uso del velo islámico. El Ministerio de Educación afirmó en un comunicado que el velo y la castidad son una obligación de las estudiantes, quienes deben acatar las leyes del país. Por su parte, el Ministerio de Salud dijo que las universidades, bajo su supervisión, no atenderán a las alumnas que no se cubran la cabeza con un velo. Y fuerzas israelíes han dado muerte a 2 combatientes palestinos en una incursión en Cisjordania.
El ejército israelí mató el lunes a 2 combatientes palestinos en Naplusa. Miles de personas participaron en los funerales de los 2 hombres que, según el grupo Guarida de los Leones, formaban parte del movimiento armado que surgió en 2022 en esta ciudad de Cisjordania ocupada. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, el brazo armado del movimiento islamista Hamas en el poder en este pequeño territorio costero indicó que uno de sus drones había sido derribado por las fuerzas israelíes en un entrenamiento y que inmediatamente respondió disparando misiles tierra-aire hacia el avión israelí. El ejército de Israel afirmó que uno de sus cazas había interceptado un aparato no identificado por encima de la Franja de Gaza, territorio bajo bloqueo israelí desde que Hamas llegó al poder en 2007. Estos hechos tienen lugar tras un fin de semana de violentos incidentes que pusieron fin a varios días de calma relativa desde el inicio del Ramadán, hace menos de 2 semanas.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha asegurado que reforzará su labor en Libia. Informa Radio ONU.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha declarado este lunes que su oficina reforzará su labor en Libia, donde la situación de los derechos humanos sigue deteriorándose por la violencia generalizada de los actores armados, el estancamiento político actual y la profundización de las restricciones al espacio cívico. El comunicado tiene lugar a la vez que la Misión Independiente de Investigación sobre Libia finaliza sus operaciones en el país y entrega los archivos y las pruebas que ha recopilado a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En su informe final, la Misión de Investigación recomendó que la oficina establezca un mecanismo distinto y autónomo con un mandato permanente para vigilar las violaciones graves de los derechos humanos en Libia e informar sobre ellas, con vistas a apoyar los esfuerzos de reconciliación libios y ayudar a las autoridades a lograr la justicia transicional y la rendición de cuentas. El jefe de Derechos Humanos expresó su apoyo a esta recomendación y su preocupación por la intensificación de la represión contra la sociedad civil, tras el anuncio de un decreto del gobierno que declara ilegales todas las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil registradas después de 2011. Volker Türk destacó además la importancia de celebrar elecciones nacionales y de trabajar por una paz sostenible.
Y la NASA ha dado a conocer este lunes los nombres de los 4 astronautas que integrarán la misión lunar Artemis II, entre ellos una mujer y un afroamericano.
La NASA ha presentado a los 4 primeros astronautas, incluida una mujer y un afroamericano, que tripularán misiones Artemis, con las que la agencia proyecta regresar a la Luna 50 años después de las misiones Apolo, en un multitudinario acto celebrado en el Centro Johnson de la Agencia Espacial en Houston, conducido por el jefe de astronautas Joe Acaba. Fueron anunciados los elegidos que se aventurarán a los alrededores de la Luna en la misión Artemis 2, cuyo lanzamiento está previsto para 2020. Se trata de los estadounidenses Gregory R. Wiseman como comandante, el afroamericano Victor J. Glover como piloto y los especialistas de misión Christina Koch, también de la NASA, y Jeremy Hansen, este último astronauta de la Canadian Space Agency. El equipo viajará a bordo de la nave espacial Orion de la NASA en la primera prueba de vuelo con tripulación del programa Artemis. La misión, de aproximadamente 10 días de duración, pondrá a prueba los sistemas de soporte vital de la nave unida al módulo de servicio de la ESA para demostrar las capacidades y técnicas necesarias para vivir y trabajar en el espacio profundo de un modo que los humanos puedan hacer.
Luces, cámara, acción. Se estrena el documental Pretty Baby del artista estadounidense Brooke Shields. Estas y otras notas del mundo del entretenimiento a esta hora.
Se estrena Pretty Baby, Brooke Shields. El documental incluye entrevistas con la modelo y actriz y sus comienzos en la profesión, las películas Pretty Baby, La Laguna Azul y Endless Love, los comerciales de Calvin Klein y cientos de fotografías y videos de archivo sobre su carrera y su familia. La también autora habla de la relación con su madre alcohólica y manager, Terry Shields, de cómo fue sexualizada durante la infancia y adolescencia y sobre el movimiento Me Too. Brooke Shields revela que, después de graduarse de la universidad, fue víctima de una agresión sexual por parte de un ejecutivo de Hollywood. El tema Endless Love de la película con Brooke Shields, escrito por Lionel Richie e interpretado a dúo por Richie y Diana Ross, llegó al primer lugar de la cartelera Hot 100 de la revista Billboard. El documental Pretty Baby, que consta de 2 partes, se estrena este lunes 3 de abril en el servicio de streaming Hulu. Estuvo de cumpleaños la cantautora brasileña Astrid Gilberto, conocida por sus grabaciones de bossa nova y jazz como La Chica de Ipanema y decenas de standards como Fly Me to the Moon y The Shadow of Your Smile. Es imposible separar a la vocalista de leyendas musicales como João Gilberto y el saxofonista estadounidense Stan Getz. Astrid Evangelina nació un 29 de marzo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos así nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hasta la próxima.
A
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.